comuniones, no hay fiestas y este sector de la moda está muy, muy perjudicada.
Los comercios de toda la vida que suponen el 13% del Producto Interior Bruto y que sobreviven como pueden al impacto del coronavirus. Por eso preguntamos hoy en Mediodía Cope. Barre, venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, hoy queremos saber el caso de tus tiendas más cercanas, las de tu barrio, las de tu pueblo. ¿Han cerrado muchas? ¿Han cambiado su negocio para poder sobrevivir? ¿Eres comerciante? ¿Qué tal te va con tu tienda? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. 637-230000 y enseguida te escuchamos.
José Luis Están, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo rendís homenaje a un obispo que fue testigo de la destrucción de la iglesia bajo el terror de los jemeres rojos en Camboya y también fue protagonista de su reconstrucción.
Su nombre era Yves Ramus, nació en 1928 e ingresó en el Seminario de Misiones Extranjeras de París y tras ser ordenado sacerdote partió hacia Camboya en 1957 y con solo 35 años fue nombrado vicario apostólico de Phnom Penh. Participó en varias sesiones del Concilio Vaticano II y de vuelta en Camboya impulsó el uso del idioma camboyano en la liturgia, la traducción de la Biblia y un seminario para las vocaciones nativas. En 1975, cuando los jemeres rojos estaban a las puertas de la capital, Monseñor Ramus ordenó obispo a un camboyano, Josep Chamar, para que guiase a la pequeña comunidad católica. Posteriormente, sería asesinado. Pocas semanas después, todos los extranjeros fueron expulsados del país y mientras se producía en Camboya uno de los más terribles genocidios de la historia, Monseñor Ramus se ocupó de los refugiados que huían de la opresión del régimen y colaboró en las iniciativas para rescatar a cerca de 2.000 balseros provenientes de Camboya y de Vietnam. Cuando cayó Pol Pot en 1989 y terminó la guerra civil, el obispo regresó a Camboya con un comité de ayuda y se dedicó con paciencia a reconstruir las relaciones dentro de la comunidad cristiana, cuyos fieles habían sido dispersados o asesinados. Ramus asumió de nuevo la guía del vicariato apostólico de Phnom Penh y consiguió que en 1994 Camboya estableciera relaciones diplomáticas con la Santa Sede y que la Iglesia Católica fuera reconocida como una realidad religiosa, no solo como una ONG, como hasta ese momento. Sus esfuerzos se concentraron principalmente en fomentar un clero diocesano indígena, una tarea que a partir de 2001 asumió también su sucesor. Monseñor Ramus permaneció en Camboya hasta 2013, Ha muerto hace pocos días en Francia, su país natal, a los 93 años. Y la revista Iglesias de Asia concluye su memoria con estas palabras. Su paciencia, su visión, su perspicacia, su valor, su resistencia y sacrificios permitieron que la Iglesia de Camboya renaciera de sus cenizas en los años 90. Hoy los jóvenes bautizados no lo conocen, pero si están felices de seguir a Cristo, es en gran parte gracias a Yves Ramus. Con esta historia arrancamos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos con Faustino Catarina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Declaraciones del Papa Emérito Benedicto XVI al diario italiano Corriere della Sera.
En las que afirma, entre otras cosas, que no hay dos papas, que el Papa solo es uno y en la que comenta otros temas como la pandemia, el viaje de Francisco a Irak o la catolicidad del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Mensaje del Papa Francisco sobre la pandemia de coronavirus.
A través de un tuit de esta mañana pide a los responsables de los estados, a las empresas, a los organismos internacionales que promuevan la cooperación y busquen una solución para todos al COVID, vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados del planeta. Además, es noticia de esta mañana que el Papa ha aceptado la renuncia del obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero, que el pasado 4 de febrero cumplió los 75 años.
El cardenal Omella reclama más atención a problemas cercanos como el aumento de la pobreza.
El presidente de la Conferencia Episcopal recuerda que sigue en pie la campaña Dono a mi Iglesia, que se puso en marcha el pasado mes de mayo para ayudar a las parroquias en su labor pastoral y caritativa.
El Arzobispado de Madrid ha lanzado su renovada web transparencia.archimadrid.es,
en la que ofrece información sobre su actividad pastoral, asistencial y cultural en su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas y con la posibilidad de acceder al listado de bienes inmuebles inmatriculados en las últimas décadas.
Cambios en los horarios de la Misa del Peregrino en la Catedral de Santiago de Compostela.
En este año santo compostelano, desde hoy, la Misa del Peregrino de la tarde vuelve a celebrarse a las 7:30. mientras la de la mañana se mantiene a las 12 del mediodía.
Gracias, Faustino. Pues así terminamos este avance. Enseguida, en la parte final de nuestro programa, ampliamos todas estas noticias. Hoy vamos a hablar de una iniciativa de los de la comunidad de jesuitas de la calle Maldonado, en Madrid. Se llama Saliente de Guardia, un conjunto de charlas online que se inscriben dentro del proyecto Más que Salud, que busca dar una respuesta creyente en el mundo de los sanitarios. Y uno de sus responsables es el jesuita Alberto Cano, que nos espera.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La trata de seres humanos es la esclavitud del siglo XXI.
Vine con muchos sueños, pero al final la realidad era otra.
Me han dicho, puta, ¿cuánto vale? ¿Cómo que cuánto vale? A nuestras vidas no se le puede poner precio.
La Iglesia ofrece apoyo integral a las víctimas y las ayuda a reconstruir sus vidas.
Las experiencias que encuentran trabajo y que salen adelante.
Solidarios por un bien común. Trata de mujeres. El viernes por la noche, en 13.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia, estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hey, feeling good, like I should. Winning double walk around the neighborhood.
Hoy nos vamos a acercar a una iniciativa que lleva por título Saliente de Guardia. Todos pensamos, ¿quiénes serán esos salientes de guardia? Pues, entre otros, los médicos que han estado en las portadas, en nuestra atención, en nuestro aplauso, médicos, enfermeros, sanitarios en general, con motivo de la pandemia. Es el título de un conjunto de charlas online que se van a celebrar en la comunidad de jesuitas de la calle Maldonado, en Madrid, dentro de un proyecto más amplio y que lleva más tiempo, que se titula Más que Salud, y que trata de dar una respuesta desde la fe cristiana a todas las problemáticas que se plantean en el mundo de los sanitarios. Uno de los responsables de esta iniciativa y de este proyecto es el jesuita Alberto Cano, al que tenemos el gusto de saludar. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, José Luis, buenas tardes. Gracias a vosotros.
Pues lo primero, empezando por lo más amplio, para luego llegar a lo más concreto, háblanos de ese proyecto Más que Salud, en el que se enmarcan estas charlas de Saliente de Guardia. Cuéntanos cómo se ha desarrollado y cuál era el objetivo con el que lo pusisteis en marcha.
Más que Salud es un proyecto, como dices, que nace hace unos años, hace 4 o 5 años, de la mano sobre todo de un grupo de jesuitas jóvenes que estábamos formándonos en Salamanca, estudiando filosofía, y que pertenecíamos al grupo de la salud. Éramos médicos, enfermeros. La idea era proporcionar alguna propuesta creyente para gente sanitaria, que es verdad que se plantea muchas preguntas de fe, incluso preguntas vocacionales, y cómo situarse de modo creyente en el mundo de la salud, y que quizá tiene pocos espacios en los que poder expresarlo. Esto al principio nació como una serie de encuentros, también una serie de retiros, fue cogiendo cada vez más fuerza. Incluso pudimos escribir un libro con algunos de los participantes, y ahora también queremos proponer un espacio más amplio, más abierto, para poder presentar el mundo de la salud, de la medicina, la enfermería y también otras profesiones sanitarias desde una perspectiva creyente.
Antes de entrar en el programa concreto de esta serie de charlas Saliente de Guardia, precisamente te quería preguntar por esa necesidad de fondo que tú habrás podido tocar con la mano, ¿no? y sentir, una necesidad que no es que haya venido ahora de pronto con la pandemia, porque hace 4 años vosotros la detectasteis, pero que evidentemente imagino que se ha agudizado, tanto en las cuestiones que tienen que ver pues con cansancio, situaciones de miedo, fatiga, pero también con la cuestión más profunda del sentido, el sentido del dolor con el que los sanitarios tienen que bregar y encontrarse cada día, el modo de acompañar a las personas que sufren. Háblanos de esa necesidad de acompañamiento.
Eso es, en el hospital y en los centros de salud surgen muchas preguntas que no tienen que ver directamente con lo técnico, que no tienen que ver con los fármacos, con los diagnósticos, con las pruebas, sino que son, como tú decías, preguntas más de sentido. Y es cierto que no hay mucho espacio quizá para hablarlo en un ambiente más formal de trabajo, pero sí que cuando nos, la experiencia nuestra es cuando nos juntamos con compañeros, con amigos, médicos y enfermeros, siempre surgen dos o tres preguntas que tienen que ver con el sentido, ¿no? Una es, bueno, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y en la pandemia también, como tú dices, José Luis, esta pregunta se acentúa más, ¿no? ¿Cuál es la motivación que nos hace decir, seguimos aquí, no abandonamos, en medio de lo complicado que ha sido la atención sanitaria en la pandemia, ¿no? Esta pregunta por el sentido, por la motivación, por el por qué y por el para qué surge. Y otra pregunta que surge también muy directamente es, bueno, ¿y se puede pensar a Dios en medio de todo esto, en medio del sufrimiento, de la enfermedad, de la pandemia, de la crisis? Estas preguntas están muy presentes, creo, en la vida de todos los sanitarios, y la Iglesia creo que puede y que tiene también una responsabilidad para proponer una respuesta creyente.
Evidentemente, esta iniciativa de respuesta, entre otras que se han podido dar y que sin duda se están dando y de vez en cuando nos hacemos eco de ellas, ha nacido en el ámbito de la Compañía de Jesús y hay que agradecerlo, pero evidentemente están abiertas, imagino, a cualquiera que se pueda conectar, porque ahora mismo, en concreto saliente de guardia, me imagino que tiene una parte presencial y otra online, telemática.
Eso es. Tenemos la posibilidad de acudir a Maldonado número 1, que es la dirección de la comunidad de jesuitas de Maldonado, y allí se podrán seguir las charlas presencialmente. Y también para otra mucha gente, pues o que no está en Madrid o que no puede desplazarse a esa zona o que quiere quizá verlo en diferido más adelante, uh-huh, está la posibilidad de seguirlo por YouTube en el canal de jesuitas Maldonado.
Son tres las charlas, digamos, los foros en los cuales se va a desplegar esta iniciativa de saliente de guardia y que tocan. La primera de ellas, justamente, vais a recoger una serie de historias de vocación para responder a esa pregunta acuciante que es con la que está cayendo, ¿por qué merece la pena? ¿Por qué seguir siendo sanitario?
Eso es. La primera de las jornadas tiene lugar mañana, día 2 de marzo, a las 7:30 de la tarde, y la pregunta es justamente esta, ¿no? ¿Por qué seguir siendo sanitarios? ¿Cuál es la motivación profunda que puede hacer algunas personas seguir diciendo sí a esta vocación de cuidado, de ayuda, de entrega generosa en muchas ocasiones? Y las charlas tienen una idea de mantener un formato muy ágil, ¿no? Serán tres charlas cortas, de 15-20 minutos cada una, y después una posibilidad de espacio para el diálogo, para la comunicación, para el debate incluso.
La segunda de estas charlas, con este mismo esquema, imagino, que en el que nos acabas de describir, afronta justamente esta cuestión de Dios en la enfermedad. La pregunta por Dios siempre está presente en cualquier circunstancia, y es verdad que ante el sufrimiento, ante la muerte, que se ha producido de una manera tan abundante en estos últimos meses, pues es una pregunta que se dispara, que puede plantear dificultad, pero al mismo tiempo también una oportunidad de una apertura nueva para muchas personas. ¿Cómo vais a plantearla en este caso?
Eso es, la siguiente semana, la semana próxima, el día 9 de marzo, también martes, y a la misma hora la idea es plantear esta pregunta: ¿es posible ver a Dios en la enfermedad? O más aún, ¿cómo pensar a Dios después de esta pandemia? Nos parece que estamos en un tiempo de resistencia, y resistencia en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es un momento para resistir en la esperanza, en medio de situaciones nada fáciles, pero también en las que destellan y despuntan, pero muchos gestos y muchas experiencias de cuidado, y estamos también un tiempo para resistir en la fe. Y creo que desde la fe podemos aportar al mundo sanitario algunas respuestas, me parece, de sentido, de esperanza y de fe en medio de lo que está pasando. La idea es traer a tres personas, algunas de las cuales han tenido y tienen experiencia directa en el cuidado de personas enfermas, uh-huh, durante la pandemia, tanto por coronavirus como por otras cosas, e incluso algunos médicos, como Alfonso Cruz, que es el jefe de geriatría del Hospital Ramón y Cajal, que él mismo ha atendido en un primer momento a mucha gente mayor que ha padecido el COVID, y después él mismo se ha infectado y puede contarnos también desde el otro punto de vista, del otro lado de la cama, la experiencia de vivir la enfermedad.
Y la tercera de estos momentos de encuentro va a afrontar una cuestión también que está sobre el tapete. ¿Qué bioética necesitamos hoy ante nuevas preguntas, ante nuevas situaciones que se están planteando, algunas de ellas de una manera muy viva durante la pandemia? Por ejemplo, los criterios para decidir a quién se atiende primero. Ahora lo estamos viendo con la vacunación. Cuestiones que están en la actualidad y que también me imagino que los que están cada día en el ámbito sanitario, pues tienen sus perplejidades, tienen sus dificultades. También me imagino que se trata de apoyarlos y de ayudarlos a tener esta mirada.
Sí, cuando hablábamos con compañeros enfermeros, médicos y otros sanitarios, al principio de la pandemia sobre todo, lo que nos contaban es que el mayor sufrimiento venía no tanto de cómo tratar médicamente los eventos que se iban produciendo en la enfermedad, sino cómo responder a cuestiones éticas para las que los sanitarios estamos mucho menos preparados. Y por eso nos parecía que otro punto de abordaje importante para estas charlas era la cuestión bioética y afrontar algunos puntos de vista con cuestiones de actualidad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no hay respiradores para todos? Uh-huh. ¿No? Y eso nos ocurría más en la primera fase. Pero ahora hay otra pregunta importante, es ¿qué pasa cuando no hay vacunas para todos? Y no pensamos ya solo en nuestras ciudades, o en nuestro país, o en el contexto europeo, sino a nivel mundial, ¿no? También otra cuestión importante es que la pandemia está dejando muchas víctimas que no tienen que ver con el coronavirus. Y hay un cuestionamiento fuerte a cómo atendemos a estas personas. Y al final también hemos tenido la experiencia de hablar con muchos compañeros que nos decían que no sabían cómo atender a personas que iban a fallecer solas en las habitaciones de los hospitales y que no podían recibir visitas y que era muy difícil saber qué querían hacer al final de su vida. Y vamos a preguntarnos por eso sobre la importancia de tener un plan de voluntades anticipadas, bueno, pues previendo posibilidades de desenlaces a este nivel.
Evidentemente, si todo esto es posible, si es posible que estos tres momentos de encuentro, el 2, el 9 y el 16 de marzo, tengan lugar, es porque habéis encontrado personas que, no de una manera teórica, sino en su propia experiencia de vida profesional y también, me imagino, en su pensar, en su reflexionar, han podido y han dado una respuesta. Quizás esto es también un tesoro precioso que la vida de la Iglesia tiene que recoger y hacer memoria de él, de toda la experiencia que se está viviendo en estos meses.
Absolutamente. La Iglesia tiene verdaderos expertos en humanidad. Y a lo largo de la historia, por lo menos en el mundo sanitario, la Iglesia ha sido justamente esto, una experta en humanidad. Y me parece que es un regalo y una suerte, como tú dices, que podamos contar con gente que no desde lo teórico, sino desde la entrega cotidiana de su día a día y desde una respuesta generosa, bueno, pues muchas veces a una vocación que ha recibido para cuidar y para ayudar, está respondiendo en estos momentos. Por eso creo que tenemos también una responsabilidad grande como Iglesia de aportar una palabra positiva y de esperanza al diálogo y a la reflexión que en este momento está abierta sobre el mundo sanitario.
Para aquellos que quieran acercarse, ya hemos dicho los que están en Madrid, sobre todo, que en la calle Maldonado, los jesuitas de Maldonado, que es además un punto de referencia bastante conocido por todo el mundo, pero para aquellos que están en otras ciudades o no tienen la posibilidad de desplazarse o prefieren hacerlo desde casa, no sé si tenéis una página, es un YouTube, ¿verdad? Es el YouTube de Jesuitas Maldonado.
Es en el canal de YouTube de Jesuitas Maldonado, pueden buscarlo directamente así en YouTube. Se va a retransmitir en directo y también habrá posibilidad de seguirlo en diferido para la gente que no se pueda conectarse en el momento de las charlas. Y además habrá posibilidad de preparar y ofrecer algunas preguntas por parte de los que lo sigan online, que luego trasladaremos a los ponentes.
Pues agradecidos realmente a esta iniciativa preciosa que recoge tantas experiencias, tanta sabiduría de la fe en contacto con este misterio del dolor, con este misterio de la enfermedad y que ahora se hace mucho más acuciante en estos meses de pandemia. Agradecemos muy cordialmente a Alberto Cano y a todos los jesuitas que han puesto en marcha esta iniciativa de Saliente de Guardia, que lo haya querido compartir con nosotros. Que sea todo un éxito. Gracias, Alberto.
Ojalá sea de ayuda. José Luis, muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Adiós. Y ahora es el momento de abrir nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada y de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar recogiendo las declaraciones que ha realizado el Papa Emérito, Benedicto XVI, al diario italiano Corriere della Sera.
En la que afirma, entre otras cosas, que no hay dos papas, que el Papa es solo uno. También comenta otros temas como la pandemia, el viaje de Francisco a Irak o la catolicidad del nuevo presidente de los Estados Unidos. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Fue una difícil decisión, pero la tomé en plena conciencia y creo que lo hice bien. Así de rotundo responde Benedicto XVI, reiterando que aún hoy algunos de sus amigos todavía están enfadados y no quisieron aceptar su elección. Aunque sus palabras se escuchan con un hilo de voz y su secretario, Georg Ganswein, ayuda a entender lo que dice, el Papa Emérito hace alusión a las teorías de la conspiración que han rodeado siempre su difícil decisión. No quieren creer que fue una elección consciente, pero su conciencia está tranquila, subraya Benedicto XVI, quien ante las continuas discusiones sobre su papel ha vuelto a dejar muy claro que no hay dos papas. Cuando se le pregunta sobre la próxima visita de Francisco a Irak, asegura que cree que es un viaje muy importante, que cae en un momento muy difícil, por lo que también se convierte en un viaje peligroso y por este motivo acompañará a Francisco con su oración.
Gracias, Eva. Volvemos aquí a España. El cardenal Juan José Omella ha reclamado más atención a problemas cercanos como el aumento de la pobreza.
A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la Conferencia Episcopal afirma que la llegada de la nave Perseverance a Marte es una gran noticia para plantear a continuación una pregunta para toda la sociedad. ¿Y si también damos visibilidad a problemas mucho más cercanos como el aumento de la pobreza en nuestro país debido a la pandemia? El arzobispo de Zaragoza recuerda que sigue en pie la exitosa campaña Dono a mi Iglesia, que se puso en marcha el pasado mes de mayo para ayudar a las parroquias y contribuir así a su labor cercana y caritativa con los más necesitados.
El arzobispado de Madrid ha lanzado su renovada web transparencia.archimadrid.es,
en la que periódicamente irá actualizando la información sobre su actividad pastoral, asistencial y cultural en su compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas. Monseñor Jesús Vidal es el obispo auxiliar de Madrid.
Además de la actividad pastoral, en la web también hemos publicitado los datos relativos a todo lo que es la economía y la administración de los bienes, por ejemplo, las cuentas anuales auditadas o los distintos convenios que la archidiócesis tiene con la Comunidad de Madrid, y también el listado de los bienes inmatriculados desde 1998, que se ha hecho conforme a los procedimientos legales y de buenas prácticas, tal como se ha anunciado ya en muchos lugares. Estos son inmuebles que en su grandísima mayoría están dedicados al culto y a las actividades pastorales. Además, se podrá encontrar también información sobre la financiación de la Iglesia y sobre cómo ayudar y colaborar con la Iglesia en toda esta actividad.
Nos hacemos eco ahora del mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Ángel Garachana.
Al comentar el Evangelio del segundo domingo de Cuaresma, el claretiano español y obispo de San Pedro Sula recuerda cómo hay que comprender el caminar de Jesús que lleva a la luz plena tras pasar por la cruz. Este simbolismo, dice, nos enseña que también nosotros experimentamos el dolor, la enfermedad y la muerte, que palpamos situaciones de pobreza, de necesidad, de injusticia, de violencia que pueden llevarnos a sentir tristeza, desaliento, confusión, pérdida de las ganas de luchar y de vivir. Y en este contexto, la transfiguración de Jesús nos invita a poner la mirada en la meta de nuestro caminar, en esa meta luminosa y gloriosa del triunfo de la vida sobre la muerte. Recuerda, Monseñor Garachana, que la Cuaresma es un símbolo de la vida, como un caminar que tiene los ojos fijos en el horizonte luminoso, pero a la vez los pies en la tierra concreta, en el lugar concreto, y las manos en la acción de las tareas cotidianas.
Hacia un nosotros cada vez más grande, ese es el lema que ha elegido el Papa Francisco para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que celebraremos el próximo 26 de septiembre.
Según ha comunicado la sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el mensaje estará subdividido en 6 subtemas y prestará especial atención al cuidado de la familia común, que junto con el cuidado de la casa común tiene como objetivo ese nosotros que puede y debe ser cada vez más amplio y acogedor. Además, se hará una campaña de comunicación en la que se desarrollarán estos temas de forma mensual a través de subsidios multimedia, material informativo y reflexiones de teólogos y expertos.
Y el seminario de la diócesis de Coria, Cáceres, organiza un concurso de cortos en vídeo cuyo objetivo es valorar la figura del sacerdote.
Con el lema ¿Quién es un sacerdote para ti?, invitan a participar a alumnos de 12 a 16 años ante la celebración el próximo 19 de marzo del día del seminario. El vídeo debe tratar libremente sobre el tema del sacerdocio con una duración de entre 5 y 10 minutos y enviarse en formato MP4. Desde el seminario invitan a los participantes a buscar inspiración en la vida de santos que fueron sacerdotes, el santo cura de Ars, San Pedro de Alcántara, San Juan de Ávila o San Juan Pablo II. Y sugiere además que se puede enfocar con el testimonio sobre su vocación de algún sacerdote o desde la vivencia personal o del ejemplo que un sacerdote ha dado en un momento concreto a una persona, a un joven o a sus familias.
Gracias, Faustino. Ya hemos escuchado cómo el periodista del Corriere della Sera, Massimo Franco, ha podido dialogar unos minutos con el Papa emérito Benedicto XVI en el monasterio Mater Ecclesiae cuando se cumplen 8 años de su histórica renuncia al pontificado. Con total lucidez ha recordado aquel momento diciendo que fue una decisión difícil, pero tomada con plena conciencia, de la que no se ha arrepentido en absoluto. Creo que hice bien. Remacha con apenas un hilo de voz. Benedicto XVI dice, con fino humor, no exento de alguna amargura, que algunos amigos un poco fanáticos siguen enfadados y no han querido aceptar su decisión. Son los que prefieren ver teorías conspirativas. Algunos que si el escándalo Batilix, otros que si un complot del lobby gay, otros que si es el caso del obispo lefebriano Richard Williamson, en fin, cualquier cosa parece ser menos creer en una decisión tomada libre y conscientemente por uno de los mayores testigos de la fe en nuestra época, que a estas alturas no tienen nada que demostrar. Yo tengo la conciencia tranquila, dice serenamente y con un gesto rotundo de sus manos añade que no hay dos papas. El papa es solamente uno, Francisco. En ese diálogo, Benedicto XVI demostró estar al tanto de lo que sucede en el mundo, comentando cuestiones como el desafío que le espera a Mario Draghi en Italia o las ambivalencias de la nueva administración Biden en los Estados Unidos. Pero sobre todo, destaca su conciencia de la importancia y de la dificultad del histórico viaje del Papa Francisco a Irak, al que quiere acompañar personalmente en la oración. Pues así concluimos esta edición del Espejo y ahora nos enteramos de qué está pasando en España y en el mundo con el equipo del Mediodía COPE, con Antonio Herraiz a la cabeza. Hola, Antonio.
¿Qué tal, José Luis? Hoy hay noticia en Barcelona por dos motivos diferentes. Uno es esa detención del expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y varios directivos del club, entre ellos el exasesor de Bartomeu. Vamos a contarte por qué le han detenido a Bartomeu a 6 días de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Y luego hay que estar en la ciudad condal también por esa reunión entre los responsables del Ayuntamiento y de la Generalitat de Cataluña tras la escalada de violencia con ese punto el sábado por la noche en el que los más radicales intentaron quemar un furgón policial con un agente dentro. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía COPE.